Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el 20 de la radio de Cocinando Conciencia. ¡Comenzamos! Antes de empezar con el tema de hoy, que la verdad que creo que os va a resultar muy muy útil, os recuerdo que esta semana en el blog, en cocinandoconciencias.com, estamos hablando del porridge de avena. Seguimos con las recetas del porridge. Ya hemos visto saladas, hemos visto algunas con frutas y frutos secos. De hecho, el lunes publiqué una nueva receta. Hice un porridge con granada, kiwi y anacardos. ¡Buah! ¡Riquísimo! Estaba muy rico. Espero que os gustara la receta. Y también esta semana, seguramente el viernes, subiré un nuevo vídeo al canal de YouTube. También voy a hacer un porridge, como no. Haré un porridge, como ya dije en las redes sociales este domingo pasado, con queso curado de oveja, cebollino y huevo. Ya veréis qué fácil y qué sencillo es hacerlo. Muy rico. Y bueno, también sabéis muy bien que podéis dejar todos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y bueno, sin más rollo, sin más dilación, vamos con el tema de esta semana, el etiquetado en los alimentos. Y pensaréis, ¿por qué he decidido hacer un programa especial con el etiquetado? Pues hay varias razones. Una es porque es algo que creo que todos deberíamos tener en cuenta. Es importante saber leer la etiqueta de un alimento en concreto. Es muy, muy importante. Como consumidores, debemos ser conscientes de lo que comemos. Y también creo que es importante hacer este programa especial porque es algo que genera muchas dudas. Lo veo diariamente en consulta. Me lo pregunta la gente, mis familiares, mis amigos. La gente no conoce ciertas normas básicas del etiquetado y creo que es importante aprender. Y también es un poco para que os animéis a que leáis las etiquetas, leer las etiquetas de todo aquello que compráis. Está claro que la mayoría de la población no va a leer las etiquetas. Bueno, sinceramente, la gente normalmente no lee nada directamente. Puede ser muy brusco, puede ser muy bestia, pero es la verdad, es la realidad. Pero vosotros me estáis escuchando y sé que también leéis otros blogs, escucháis otros podcasts de la temática de nutrición, de alimentación, de deporte. Y sé que vosotros sí que estáis interesados en aprender, en mejorar vuestra alimentación, vuestra salud. Así que creo que os va a ayudar mucho y va a ser de utilidad. Y otra razón de hacer este podcast tan característico, es porque me ayudará a mí mismo, a repasar un tema de la asignatura de bromatología del grado de nutrición que estoy estudiando. Desde aquí un saludo a mi profesor. Hola Tony, Graal, acuérdate de mí cuando estés corrigiendo el examen de enero. Guiño, guiño. Bueno, fuera bromas, fuera tonterías, vamos al meollo de la cuestión. Vamos al etiquetado en los alimentos. ¿Qué es el etiquetado? Pues según los apuntes de mi asignatura, porque voy a leeros todo, todo está basado en los apuntes de del tema 5, el etiquetado de bromatología. Así que cualquier cosa se lo decís a mi profesor. No, es broma. Bueno, ¿qué es el etiquetado? El etiquetado son todas las menciones, todas las indicaciones, las marcas de fábrica o las marcas comerciales, dibujos o cualquier signo relacionado con un producto alimenticio que figuren tanto en el envase, en un documento adjunto, un rótulo, una etiqueta, un collarín, ¿de acuerdo? Que acompañe a ese producto. Es importante que el etiquetado, la presentación y la publicidad de esos productos, eso es importante lo de la publicidad, no induzca a error al comprador, ¿de acuerdo? Respecto a las características o efectos de ese alimento. Por ejemplo, no pueden atribuirse a un producto alimenticio propiedades de prevención, de tratamiento y de curación de una enfermedad. ¿Vale? Hay varias excepciones. Unas son aguas minerales naturales y productos alimenticios destinados a una alimentación especial que tiene unas características diferentes y una reglamentación diferente. Y no vamos a irnos a esto, vamos a hablar de productos alimenticios normales que encontramos en el supermercado. ¿Vale? De acuerdo, pues sigamos. Además que las indicaciones deben ser comprensibles, visibles, claramente legibles e indelebles, es decir, que no desaparezcan. Hay varias normas, hay varios reglamentos de la Unión Europea de 2011, el reglamento de la Unión Europea 1169/2011. Bueno, hay muchas normas, no voy a meterme en ese tema. Si os interesa, puedo hablar, pero yo me la tendré que aprender para el examen, pero no es importante tampoco que sepáis. Si queréis, lo pongo en las notas del episodio y nada más. ¿Cuál se supone que son los objetivos del etiquetado? Pues lograr un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y, como he dicho al principio en el podcast, garantizar su derecho a la información, es decir, que sepamos de qué está hecho un producto, que sepamos sus características y todo esto, ¿vale? Vale, vamos a pasar a un tema importante. La información obligatoria del etiquetado. Tiene que venir la denominación de venta, es decir, cómo se llama ese producto. El nombre, ración social, domicilio del fabricante, del envasador, del vendedor, lo que sea. Digamos, el nombre y la razón social del que lo vende, el envase, lo que sea. La lista de ingredientes, indicación cuantitativa de algunos ingredientes expresada en tantos por ciento, eso iremos más adelante. Alérgenos, que también iremos más adelante. Cantidad neta, fecha de caducidad o de duración mínima. El lote, por supuesto. Si tiene unas condiciones especiales de conservación o de utilización, lugar de origen o procedencia, también iremos más adelante, sobre todo es obligatorio en carnes de vacuno y en otras cuantas, el grado alcohólico, si es un producto alcohólico, y también muy importante, y creo que para nosotros y para vosotros es súper importante, la información nutricional. Vale, hemos visto lo que es obligatorio que esté en un etiquetado. Vamos con la primera que he dicho, la denominación del alimento. Es su denominación jurídica, tal cual está expresado en la ley. A falta de que no tenga una denominación jurídica, será la habitual que se llame ese producto, o en el caso de que no exista o no se use, es una denominación descriptiva del alimento. Punto. Es cómo se llama el alimento. También debe incluirse el estado físico del producto. Por ejemplo, debe estar indicado si es un alimento descongelado o irradiado. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Vamos a ver ciertos alimentos en cuyo etiquetado debe figurar unas menciones adicionales, obligatorias. Por ejemplo, en bebidas a base de café, de té o de extractos de estos, deben figurar el contenido elevado de cafeína cuando tienen más de 150 miligramos por litro. También debe figurar que no está recomendado para niños, para embarazadas o periodo de lactancia. Y, por supuesto, que contiene cafeína, lógicamente. Luego, productos alimenticios de duración prolongada gracias a gases de envasado autorizados, debe incluir envasado en atmósfera protectora. Esto lo vemos muy típico en las carnes que están envasadas, que encontramos en el supermercado. La típica pechuga de pollo, las hamburguesas, etc. Se pone envasado en atmósfera protectora. Alimentos con fitoesteroles, fitoestanoles o sus ésteres. Debe indicar con esteroles vegetales o estenoles añadidos. También debe figurar que debe destinado exclusivamente a las personas que deseen reducir su nivel de colesterol en sangre, no nutricionalmente adecuado para embarazadas, periodo de lactancia en niños. Debe evitarse su consumo superior a 3 gramos al día. Y también debe incluir lo siguiente, que me parece absurdo, pero bueno. El alimento debe ser parte de una dieta que incluya fruta y verduras. Genial, gracias. Cualquier dieta debe ser rica en frutas y verduras, pero bueno. Vale, continuemos. Más productos en más denominaciones adicionales que debe incluir el etiquetado. Contiene regaliz. Son en dulces o bebidas que contengan ácido glicirrínico o su sal amónica. Y esto es importante para las personas que padezcan hipertensión, deben evitar un consumo excesivo de este alimento. Eso lo debe poner en el etiquetado. Todo lo que estoy diciendo lo debe poner en el etiquetado cuando tengan estos productos que estoy diciendo. Productos alimenticios que contengan trigo, avena, centeno, cebada, que hayan reducido su contenido en gluten, según el reglamento 41/2009, debe indicar que es muy bajo en gluten cuando tiene entre 20 miligramos por kilo y 100 miligramos por kilo. Y sin gluten, cuando tiene menos de 20 miligramos por kilo. Muy bien, tenemos bastante, ya hemos visto bastantes cosas. Pero hay más, hay muchas más. ¿Qué? Alimentos que contengan uno o más edulcorantes autorizados. Debe poner con edulcorantes. Alimentos que contengan tanto un azúcar o azúcares añadidos como uno edulcorante o edulcorantes autorizados. Debe poner con azúcares añadidos y edulcorantes. Alimentos que contengan aspartamo o sal de aspartamo acesulfamo. Deben indicar que contiene una fuente de fenilalanina, importante para las fenilcetonurias. Alimentos que contengan más de un 10% de polialcoholes añadidos. Debe colocar que un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Carne congelada. Productos cárnicos congelados. Productos de la pesca no transformados congelados. Debe indicar fecha de congelación o la fecha de la primera congelación si se ha congelado más de una vez. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos varias cosas. Tenemos la denominación del producto. Tenemos ciertas denominaciones adicionales que se debe incluir cuando un alimento tiene una serie de características, tiene una serie de nutrientes. Y ahora vamos a la clave. Los ingredientes. Siempre irá encabezada por la palabra ingredientes. Es importante. Y se va a indicar por orden decreciente de peso, es decir, primero los que están en mayor cantidad de peso y a continuación los que menos tienen. Es decir, si el primer ingrediente es azúcar, si el primer ingrediente es grasa vegetal X, esos ingredientes van a tener un peso muy alto en el producto. Por tanto, como bien sabéis, hay que evitarlos. Si en cambio el azúcar está al final, quizás pueda ser menos problemático. Por ejemplo, en un chocolate 85%, el azúcar está al final. Que ese azúcar, aunque tenga un poco de azúcar, no va a ser tan peligroso como unas galletas que el azúcar está en el primer ingrediente o segundo. Continuemos con los ingredientes, que me voy. Se tienen que incluir todos los ingredientes, incluidos los ingredientes de ingredientes con sus aditivos. Es decir, por ejemplo, aquí además, esto es muy característico porque os pondré la foto en las notas del episodio y esto está tal cual, os digo, esto está en mis apuntes y me está ayudando para repasar un poquito, así que todos ganamos. Por ejemplo, en una tarta crujiente rectangular, helado sabor a nata y caramelo, los ingredientes son leche desnatada reconstituida, azúcar, grasa vegetal, cobertura especial de chocolate y entre paréntesis, azúcar, pasta de cacao, grasa vegetal, manteca de cacao, lecitina de soja, vainilla y trazas de frutos secos. Y puedo seguir con los ingredientes, pero sería aquí, estaría hasta mañana, porque la tarta tiene 1 millón de ingredientes. Con lo que resumen, que se deben incluir todos los ingredientes de la tarta, incluidos los ingredientes de ingredientes, es decir, el chocolate estará incluido con cacao, azúcar, leche, etc. Y sus aditivos. Debe indicar el origen de los aceites vegetales y su estado, es decir, la grasa vegetal, ¿de dónde es? ¿De qué aceite es? ¿De qué vegetales? Si es de girasol, si es aceite de oliva virgen extra, lo dudo que esté en un producto. Si es un aceite vegetal de palma y su estado, si está parcialmente hidrogenado, completamente hidrogenado, si está refinado, etc. Continuemos. Si en la imagen del paquete o en el nombre del producto se destaca un ingrediente, se deberá incluir el tanto por ciento que representa este ingrediente en el producto final. ¿Cuándo deben poner el tanto por ciento en un ingrediente? Como he dicho antes, cuando el ingrediente figure en la denominación del alimento, cuando el ingrediente se destaque en el etiquetado o cuando sea esencial para definir y distinguir ese alimento de otros. Tenemos un ejemplo de un potito para niños de Hero Baby de pollo con arroz. En la denominación nos pone pollo con arroz. Por tanto, los ingredientes, tanto el pollo como el arroz, debe estar entre paréntesis con el tanto por ciento. Es decir, en este caso tenemos ingredientes: agua de cocción, carne de pollo un 15%, arroz 6%, zanahorias, almidón de maíz, tomate, cebolla, aceite de oliva 0,8%, aceites vegetales, apio y sal. Estos son los ingredientes de ese potito que estoy diciendo, que lo estoy leyendo de mis apuntes de bromatología. Hola profesor, de nuevo, espero aprobar esta parte. También, si ese ingrediente está en el etiquetado en forma de foto, por ejemplo, unas galletas María doradas al horno, nos sale en el paquete la imagen del trigo, ahí todo bonito. Entonces, ese trigo, esa harina de trigo, debe estar incluida cuantitativamente en los ingredientes. Es decir, harina de trigo, 61%, azúcar, grasas y aceites vegetales, jarabe de glucosa, leche, bla, 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 bla. Creo que esto está bastante claro, creo que todos lo tenemos claro. Continuemos. También deben incluir los alérgenos en el etiquetado. Debe haber indicación obligatoria de los 14 alérgenos capaces de provocar intolerancias o alergias en el consumidor. Además, se va a destacar con una tipografía diferente, que se distinga claramente con otro tipo de letra, otro tipo de color, otro tipo de fondo, etc. Normalmente lo ponen en negrita. Como he dicho antes, hay 14 sustancias alergénicas y creo que es interesante que las veamos. Son cereales que contengan gluten, trigo, cebada, centeno, avena, espelta, camut, etc. Jarabes de glucosa a base de trigo, maltodextrinas a base de trigo, jarabes de glucosa a base de cebada, cereales utilizados para hacer destilados o alcohol etílico, etc. Crustáceos y productos a base de crustáceos, porque son alérgenos. Huevos y productos a base de huevos. Pescados, cacahuetes, soja y productos a base de soja, leche y derivados, frutos de cáscara, esto que son almendras, avellanas, nueces, anacardos, pistachos, macadamias, nueces de Australia, etc. O productos derivados. Apio y productos derivados. Mostaza y productos derivados. Granos de sésamo. Dióxido de azufre y sulfitos, sobre todo en concentraciones superiores a 10 miligramos por kilo o 10 miligramos por litro. Altramuces y productos a base de altramuces y moluscos y productos a base de moluscos. Continuemos para allá. Cantidad neta. Se va a expresar tanto en litros, en centilitros, en mililitros, en kilos o en gramos. Cuando en un producto, en conserva sobre todo, se envasa junto con el líquido, se va a indicar al par, la cantidad neta, el peso escurrido. Es decir, el peso del producto sin el líquido que lo acompaña. Aparte también el peso neto, el total del producto sin el envase, claro. Y también, si procede y si es posible, se indicará el número de unidades que contiene el envase y las cantidades de cada una de ellas. Es decir, cuántas raciones, cuántas unidades, etc. Fechas de consumo. Tenemos varios tipos. Fechas de duración mínima, cuando pone consumir preferentemente antes del día. Fecha de caducidad. Son productos muy perecederos por razones microbiológicas, por ejemplo los yogures o productos lácteos. Fecha de caducidad seguida de día, mes y año. Y otros productos que no precisan fechas, como productos como frutas, hortalizas frescas, productos de panadería, que se van a consumir en 24 horas. Y el vinagre, por ejemplo, el vinagre y la sal no tienen fecha de caducidad. Y ahora vamos al meollo de la cuestión, a lo realmente que creo que es importante. Aparte de los ingredientes, que para mí hay dos cosas importantes en el etiquetado. Tanto los ingredientes, que sepamos que los primeros son los que más cantidad tienen, y otro, la información nutricional. En la información nutricional, ¿qué es obligatorio? El valor energético en kilocalorías y kilojulios, las grasas, y también debe poner de las cuales grasas saturadas X, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, proteínas y sal. Eso es obligatorio, eso es impepinable, no se puede quitar, debe estar en toda la etiqueta nutricional. Voluntario, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra y vitaminas y minerales, que estén en cantidad significativa. Ya iremos a eso. Información nutricional obligatoria. Cosas que no he dicho antes, el país de origen. Hasta hoy solo era obligatorio para carne fresca de vacuno, frutas y verduras, así como la miel, el aceite de oliva. Y en algunos casos que no suponga un engaño al consumidor. Pero a partir de ahora también es obligatorio en carne fresca de cerdo, ovino, caprino y aves de corral. Y se está barajando que en un futuro también sea obligatorio para otros tipos de carne, la leche como producto de ingredientes de productos lácteos, perdón. Bien, continuemos. Vamos con lo siguiente, con las declaraciones nutricionales. Según el valor energético, en el producto puede indicar bajo energético, reducido o no tiene energía, o sea que no tiene valor energético. Por ejemplo, cuando tiene menos de 40 kilocalorías en un producto sólido, debe indicar bajo valor energético. Reducido valor energético cuando se reduce mínimo 30% con respecto al normal. Y ausencia de valor energético cuando tiene menos de 4 kilocalorías por 100 gramos. También otras declaraciones nutricionales son el contenido en grasa saturada, ácidos grasos omega 3, por ejemplo. Cuando pone fuente de ácidos grasos omega 3, es porque tiene que tener más o igual a 0,3 gramos de ácido alfa linolénico por 100 gramos o más de 40 miligramos de DHA más EPA por 100 gramos. También con otros nutrientes como azúcares, fibra, sal, proteínas, vitaminas y minerales. Por ejemplo, en vitaminas y minerales puede indicar que es fuente de vitamina X cuando tiene más de un 15% de las CDR o valor de referencia. Las CDR son las cantidades diarias recomendadas. Y también puede indicar que tiene un alto contenido de vitaminas y minerales cuando tiene más de un 30% de esas cantidades diarias recomendadas. Continuemos con las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Estos son declaraciones que pueden hacer las empresas en sus productos cuando contienen un porcentaje, una cantidad de cierto nutriente. Normalmente son vitaminas o minerales. Esto lo hablé en el último episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencias, donde hablé de la propiedad saludable que tienen los betaglucanos de la avena. Cuando superan ese producto, tiene más de 3 gramos de betaglucanos procedentes de la avena, puede indicar que ayuda a reducir el colesterol. También se puede hacer, por ejemplo, con otros nutrientes como el calcio. Se puede declarar, y esto está admitido por la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que cuando supera cierta cantidad pueden poner en sus productos, en su denominación, que contribuye a la coagulación sanguínea, el metabolismo energético, a mejorar la función de los músculos, etc. O cuando tiene una cantidad de potasio X, que tiene un funcionamiento del sistema nervioso normal, de los músculos y mantenimiento de la tensión arterial. ¿Y esto qué hace? La industria alimentaria coloca estos nutrientes en sus productos y alegan una propiedad saludable a su producto, cuando esa propiedad viene definida por el porcentaje o la cantidad de cierto nutriente. El ejemplo más característico es el Actimel, que siempre te venden que ayuda a mantener el sistema inmunitario normal, pero no es por su LK6 inmunitas, es por la vitamina B6, que cuando supera cierta cantidad, la EFSA autoriza a que se indique que mejora o no me acuerdo exactamente cómo era la frase, que ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Creo que era eso. Cuando supera un porcentaje, no me acuerdo cuántos miligramos, de vitamina B6. Entonces, la Actimel, como tiene vitamina B6 y sus LKS inmunitas y paridas más, pues te lo mete ahí, te lo vende, como que la Actimel es la polla para tu sistema inmunológico cuando en verdad es la vitamina B6, que la vas a encontrar en tropecientos mil alimentos, sobre todo, por ejemplo, en el plátano. Cuando un plátano supera 20 veces, creo que era, la vitamina B6 que tiene un Actimel y es 20 veces más barato que un Actimel. Sobre este tema del Actimel y el plátano de Canarias, tiene muchos artículos. Esencia Blog, os lo voy a dejar en las notas del episodio porque es súper, súper recomendable que lo leáis. Leáis ese artículo, leed todos los artículos que ha escrito este profesor de universidad, que es increíble, y os lo explicará mejor, lo entenderéis mejor y creo que es muy importante. Para terminar, el siguiente tema es el semáforo nutricional. Es ese código de colores que sirve para identificar visualmente si una ración de ese producto nos aporta una cantidad X de calorías o de nutrientes en un contenido alto, medio o bajo. Bajo es verde, medio es amarillo y alto es rojo. Por ejemplo, se puede poner verde en cuanto a calorías cuando tienen menos de 150 calorías por ración, medio cuando tienen entre 150 y 400 calorías por ración y rojo cuando tienen más de 400 calorías por ración. Azúcar cuando tiene 6,75 gramos o menos de azúcar por ración. Medio, es decir, amarillo, cuando tiene entre 6,75 y 18 gramos de azúcar por ración, y rojo cuando tiene 18 gramos o más de azúcar por ración. Y así, tanto con grasa saturada, grasa y sal. Realmente este sistema del semáforo no es muy recomendable, a mí no me gusta, sinceramente, porque hay alimentos, por ejemplo, la leche, que estaría todo en amarillo o rojo porque tiene más de X gramos por ración de grasa saturada, grasa, etc. Y para mí esto es una opinión muy personal, no me parece interesante. Y bueno, hasta aquí el episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido todo y que os haya parecido interesante. Para mí me ha servido mucho para estudiar un poco de la asignatura de bromatología. Y nada, sabéis que podéis escuchar este podcast, leer todas las notas, no todas las notas del episodio, en cocinandoconciencias.com/radio. De verdad, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por todos vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por vuestros ánimos, por todo lo que me dais. De verdad, muchas, muchas gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencia. Como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!